El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. En las dos últimas semanas se han recrudecido los enfrentamientos entre palestinos e israelíes en Jerusalén y Cisjordania. Decenas de israelíes están siendo atacados por extremistas palestinos que, al decir del primer ministro Benjamin Netanyahu, están siendo causados por la desenfrenada y falaz invitación al odio de Hamas, la autoridad palestina, los países vecinos, así como el movimiento islámico de Israel, afirmando que Israel ajustará las cuentas con los asesinos. Por su parte, el director de Cáritas Jerusalén ha declarado que la imposición de puestos de control en zonas palestinas es una medida de seguridad que no proporciona ninguna seguridad, sino por el contrario, aumenta la ira y la frustración, alimentando los sentimientos de venganza. La única manera de lograr la seguridad y la estabilidad para todos es restablecer la libertad al pueblo palestino, afirma el padre Raed, director general de Cáritas Jerusalén. La escalada de violencia y los disturbios han provocado hasta ahora la muerte de 8 israelíes y de al menos 29 palestinos. El movimiento Hamas ha instado a una nueva intifada, hoy viernes lo llaman también el viernes de la ira. Por su parte, el Patriarcado Latino de Jerusalén ha publicado un comunicado reconociendo que la explosión de violencia de los últimos días hace crecer el temor de una escalada peligrosa en toda la zona. También ha indicado que la nueva ola de violencia que prolifera en Jerusalén y en Tierra Santa requiere con urgencia que los israelíes y palestinos actúen con valor y regresen a la mesa de negociaciones que se debe llevar a cabo sobre la base sólida y equitativa de las resoluciones aprobadas por la ONU sobre el conflicto árabe-israelí, hasta ahora incumplidas por las posturas recalcitrantes de los dos bandos. Aunque el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, rechaza la violencia, el movimiento Hamás que domina en Gaza atiza el enfrentamiento y la violencia contra Israel, cuyo primer ministro Netanyahu responde con más violencia, haciendo imposible cualquier acuerdo de paz. Los cristianos de todo el mundo tenemos que seguir rezando al Dios de la paz por aquella tierra, para nosotros santa, donde nació el Príncipe de la Paz.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Lo echabas de menos.
Vamos a ver cómo rueda la pelota. Vamos a ver. ¡Fuera!
Vuelve la emoción. Vuelve la magia. Vuelve la Liga.
Todo preparado para que comience el partido de la jornada.
El sábado desde las 3, Real Madrid, Levante.
¡Qué espectáculo!
Barcelona, Rayo Vallecano.
Ahí estamos tocando el balón.
Y el domingo, Real Sociedad, Atlético de Madrid.
¿Qué es que empieza, Manolo?
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. Con tu ayuda puedes mantener la actividad de los misioneros que construyen escuelas, hospitales, parroquias. Ellos son misioneros de la misericordia.
18 de octubre, Jornada Mundial del Domun. Misioneros de la Misericordia. Colabora en domun.org.
El próximo lunes, Herrera en COPE volará al aeropuerto de Vigo para celebrar la llegada de wifi gratuita e ilimitada a la red de aeropuertos de AENA, ya disponible en los principales aeropuertos y próximamente en todos. Un servicio wifi de calidad gracias a Eurona, que sitúa a AENA a la cabeza de los aeropuertos europeos. Recuerda, el próximo lunes, Herrera en COPE, desde el aeropuerto de Vigo, con el servicio wifi de Eurona y AENA.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como todo el mundo sabe, pasado mañana, domingo, se celebra la jornada de la propagación de la fe, es decir, el Día del Domun, que este año tiene como lema Misioneros de la Misericordia. La burla por la que se convoca el Año de la Misericordia el próximo 8 de diciembre ha sido la fuente de inspiración para que Obras Misionales Pontificias se decante por esta propuesta. Es una fecha que toda la sociedad valora por la entrega, el servicio, la generosidad de los misioneros frente al gran pecado de la indiferencia que reina entre nosotros. España es el país que más misioneros envía a la misión de la Iglesia. Hay alrededor de 13.000 misioneros españoles repartidos en 140 países, la mayoría en América. España aportó el año pasado nada menos que 13.175.081,62 céntimos con motivo de esta jornada. Nos acompañan en el espejo don Anastasio Gil, director de Obras Misionales Pontificias de España, y monseñor Francisco González, obispo emérito de Puerto Maldonado en Perú y dominico. Buenas tardes, monseñor Francisco González.
Buenas tardes.
Buenas tardes
a todos los que escuchan.
Buenas tardes, Anastasio Gil.
Buenas tardes, Pepe.
Y buenas tardes, María Eugenia, nuestra compañera.
Pues buenas tardes a todos.
Bueno, pues este año, Anastasio, Sevilla ha sido protagonista de los principales actos del Domum, ¿no?
Bueno, ya llevamos varios años que aquí en Madrid teníamos el pregón del Domum. Tres ediciones consecutivas. El año pasado tuvimos la exposición en una semana misionera, tal vez mucho más larga, en un centro cultural cedido por el ayuntamiento. Y este año dijimos, tenemos que salir de Madrid porque Madrid no es el centro de la cristiandad ni del Domum, sino que la gente está en todas partes. Y decidimos ir a Sevilla, pero con la repercusión en las dos provincias eclesiásticas de Andalucía, Granada y Sevilla. Por lo tanto, hemos tenido actos realmente maravillosos de todo el quehacer, la animación misionera del pueblo andaluz, porque de Andalucía han salido, en la actualidad hay 1.034 misioneros andaluces por el mundo entero. Quiere decir que ya han participado de todas las diócesis. Bueno, jurídicamente no han podido, bueno, físicamente no han podido venir quienes pertenecen jurídicamente, que son las dos diócesis canarias. Pero en realidad ha sido una semana gozosísima y tengo que rendir homenaje de gratitud a la Fundación Cajasol, que nos ha cedido su sede social para hacer la exposición magnífica, estupenda, donde la gente gozaba contemplando pues las escenas y sobre todo los carteles del Domum, y que todo tuvo el broche de oro anoche con el pregón en la mismísima Catedral de Sevilla, abarrotada de gente.
Con nuestro compañero Ángel Espósito.
Exactamente, Ángel Espósito, que tuvo un pregón entrañable, muy coloquial, como él hace las cosas, tal vez un poco rompiendo, ya lo dijo desde el principio, los parámetros apropiados de un pregón sevillano, pero todos gozamos con él.
Rompiendo moldes.
Y con la actuación quiero también agradecer de un grupo de niñas de un colegio llamado Colegio Entre Olivos, que resonó sus cinco interpretaciones de una manera espectacular en Sevilla. Gozamos todos mucho.
De todas maneras, me parece una idea espléndida, porque esta semana, que es la semana de la lucha contra la pobreza en Madrid, se han dado presentaciones, actos y más actos que pasan casi desapercibidos, precisamente por la acumulación de cosas que luego el resto del año a lo mejor no se habla. Así que alabo el buen gusto de las Obras Misionales Pontificias presentando el Domum en Sevilla. A ver si empezamos a descentralizar, que ya está, pero que muy bien. Y descentralizar es lo que ha hecho monseñor Francisco González, el obispo Paco, que dicho así me parece una irreverencia, no sé si porque no nos suena habitual.
Es como se le conoce en Perú.
Cierto. Bueno, Francisco González, que además dominico, obispo, etcétera, y es vallesoletano, o sea que tengo aquí a un paisano, lo cual es un gran orgullo, pues me gustaría que nos contara, aunque sea muy brevemente, cómo en Medina del Campo, que era donde él vivía, decide un buen día decir que me voy a hacer dominico y que me voy a ir misionero, que no era una cosa muy habitual, ¿no?
Claro, todo tiene prolegómenos y creo que cada efecto ha tenido una causa. Y la causa fue un misionero dominico. Yo debía de tener unos 17 años cuando un misionero que había estado en Sepagua, abajo del río Urubamba, este dominico fue allá por cuestiones de salud de su madre y le mandaron al convento de las dominicas de clausura de Medina del Campo. Tenía como 39 o 40 años y solamente cuidar pastoralmente a las monjas, con lo cual tenía todo el tiempo del mundo. Lo que hizo este hombre en Medina del Campo fue organizar a todos los jóvenes. Llegamos a ser hasta 250, esto entre chicos y chicas, y todo un poco alrededor de la antigua, pero yo creo que también actual, Legión de María. El club se llamaba Legio Club, y teníamos todo tipo de actividades que se pueda suponer, desde teatro, deportes, grupos de oración, amigos de misiones, absolutamente de todo. Y ahí es donde poco a poco uno se fue metiendo en ello. Primero en un grupo de oración, después en el grupo de amigos de los misioneros, y al final pues empiezas a caer en el descenso hacia lo que ves y te presentan como muy interesante. Y a los 20 años yo dejo de trabajar en la empresa en la que trabajaba en Medina del Campo, con 20 años, y nos lanzamos tres jóvenes a esta aventura. Pasaron muchas cosas hasta que a los 30 yo me ordeno. Me ordeno en Salamanca, en uno de los pueblos de las villas donde estábamos, con una comunidad rural, y con la perspectiva de irme inmediatamente ya de misionero, que era para lo que había entrado.
Sí, a Perú, además.
Sí, no tanto para dominico, no tanto para sacerdote, sino como para misionero. Y incluía todo lo anterior, ¿no? Pero las cosas de la vida fueron 14 años, tuve que esperar. Me mandaron a León, a la Virgen del Camino. Allí había un seminario menor.
Sí.
Y entonces me tocó estar 14 años. Yo, que no quería ser un profesor, que había aborrecido de las clases, de las aulas, me tocó estar no solamente de profesor, sino como
superior.
No solo eso, en el colegio 24 horas con los chicos, ¿sabes?
Ya.
Y entonces, pero fue una experiencia que no la dejo atrás y que la quiero mucho y la recuerdo. Tantos jóvenes como todavía hoy de los que pasaron, cuando conocen o te llaman o te buscan, ¿sabes? Y lo único que tengo son recuerdos hermosos de toda aquella etapa, que a mí me parecía escandalosa cuando me propusieron, pero que luego devino en algo bonito.
Y luego llega usted a Perú. ¿Qué mundo se encuentra usted allí en Perú?
Bueno, pues fue
otro mundo.
Un choque, ya con 44 años que me fui, fue un choque un poco así en todo, la comida, el clima, la gente. Lo único que me extrañaba era, recuerdo, al entrar de Cuzco hacia Quillabamba, que fue mi primer destino, metido entre montañas, en un tren, el tren de Machu Picchu.
Madre mía.
Y resulta que iba rodeado de gente, porque íbamos en los vagones en los vagones de la gente, vamos a decirlo así, de esta manera. Y rodeado de chanchos, de cerdos, de gallinas, con... Y resulta que aquella gente tan diferente a todos los niveles en su rostro, su color, y yo les oía hablar en un castellano que me extrañaba. Yo que venía de aquí, de Castilla, y decía, digo, pero ¿cómo es que ha venido aquí que esta gente está hablando así? ¿Sabes? Pero eso fue. Y claro, enseguida fue un choque. Era el conocer gente que vivía y que caminaba descalzo, que comían una comida al día, que realmente yo no había visto nunca lo que dicen allí, rotosos, gente con la ropa rota y todo esto. Mm. Y entonces es encontrarte con eso, ¿sabes? Pero poder hablar y poderte dar cuenta de que esos son parte de ti, que tú estás ahí para ello y tienes que hacer algo.
Anastasio, ¿esta historia cuántas veces la ha oído?
Bueno, le
estaba
escuchando con mucha atención, pero no me resisto a contar, por si no hay tiempo. Lo más importante es cómo me consta y he visto cómo Monseñor Francisco González ha gastado su vida al frente de los más pobres, reivindicando aquellas situaciones que realmente te han hecho sufrir, y tenemos aquí, os puedo asegurar, un verdadero mártir sin haber muerto, ¿cómo estoy yo esta mañana? Perdón, sin haber muerto. Y él no ha muerto, pero ha sido una vida heroica al frente de un pueblo, su gente. Dice el mensaje del Papa Francisco, con motivo del Domum, que es, el Domum es pasión por Dios, sí, y pasión por su pueblo. Por su pueblo. Entonces, esto es lo que a mí me llama la atención en el obispo que tenemos aquí al lado y en tantos y tantos misioneros. Hace un momento he estado con una misionera que ha estado, que es de, bueno, española, que ha estado en Mozambique y ahora iba a otro medio de comunicación. Lo mismo, todos son iguales, todos son distintos, todos son maravillosos. Todos tendríamos que besar donde ellos pisan, por lo tanto.
Fíjate, Anastasio, acabas de citar el mensaje del Papa y él mismo dice en ese mensaje que la misión no es proselitismo ni estrategia, es parte de la gramática de la fe, dice él.
Es, sí, gramática de la fe, por una parte, y además dice otra cosa muy bonita, es la viga sobre la cual se fundamenta la vida de la Iglesia, la misión. Mm. Por lo tanto, cuando hablamos del Domum, queridos amigos, no estamos hablando solo de una cooperación económica que es necesaria y es urgente, por supuesto. Estamos hablando de la entraña misma de nuestra madre, la Iglesia. Estamos tocando con la yema de los dedos aquello que es la vibración. El día que se muera la misión, el día que no hubiera misioneros, es que ese día sí que la Iglesia ha muerto. No nos preocupan las contrariedades, ni las zozobras, ni las luchas. Lo que más nos preocupa es que perdamos, que caigamos en la indiferencia ante la labor heroica de los misioneros. Los misioneros tenemos que tenerles en palmitas con agradecimiento porque es el paradigma de cómo tiene que ser nuestra fe. Y un misionero a medias no es misionero, es un misionero radicalmente entregado.
Sería estupendo que tuviera la gente común y corriente, la oportunidad de ver a los misioneros en acción. Yo en este sentido he sido una privilegiada porque he visto a muchos en muy diferentes países y puedo dar fe de ello, que no son una imagen anacrónica como podríamos tener de los misioneros, sino algo completamente diferente. Gente en primera línea de trabajo, de lucha, de entrega y de todo lo que haga falta. Me gustaría preguntar a Monseñor si el misionero de a pie que llega a Perú y se convierte en obispo, ¿hay diferencia entre el misionero de a pie y el obispo misionero?
Sí, para mí fue un cambio tan radical y tan fuerte que yo creo que al final el resultado fue un poco la consecuencia. Es decir, estando de misionero, yo me acuerdo que no tenía tiempo. Estando en la zona de Quillabamba, llevaba 17 comunidades. Tenía el grupo de jóvenes, me tocaba dar clases en el instituto pedagógico, el de los maestros, la normal que se decía aquí. Sí. Tenía que ir a supervisar en las escuelas para las clases de religión. Llevaba el grupo también de vocaciones. Y resulta que no tenía tiempo para nada, pero realmente yo cuando me metía en la cama, es que era como respirar y decía y me dormía. Pero cuando fue lo de obispo, después de esa primera cosa de que todo el mundo te atiende y todo el mundo te reverencia, todo el mundo parece que se admira, no sé qué, después viene lo duro, viene la soledad, vienen los problemas, vienen los enfrentamientos, viene la acomodación ante circunstancias de injusticia. O te callas y te acomodas y dejas pasar y traicionas a los que son injustamente tratados, o si te metes, entonces te enfrentas y te van a dar palos por todos los sitios. Uh-huh. Y va a venir la incomprensión, y va a venir la intransigencia, y va a venir la persecución. Ese es el asunto, ¿sabes? Yo, respecto a esto que dices, perdona, del Domum, a mí es que me admira. Logramos echar una mirada a nuestro mundo, a los países, a los partidos políticos, a las diversas religiones. Resulta que estamos como metidos en un mundo donde todo esto es una mezcla que choca, que ataca, que está queriendo imponerse, que lucha contra eso. Nuestros hermanos musulmanes, hasta romper la cabeza y cortar el pescuezo a quien no sea como ellos, pero ahora mismo y aquí y al lado. Sí, sí. ¿Cuál es la respuesta de la Iglesia? La respuesta del Papa, la respuesta del cristianismo. es quemarse las cejas para coger dinero para hacerlo llegar y llevarlo hasta el último rincón. Esa es la respuesta, pero no solo eso, Anastasio, hermano. Hoy en día, solo los cristianos somos los que estamos poniendo el pescuezo para que nos lo corten. Son los que estamos poniendo la cara para que nos den el otro golpetazo. Somos los únicos que estamos siendo perseguidos. En el Oriente Medio, en Oriente Lejano, en África y en la misma Europa. La Europa cristiana es la que se ha vuelto anticristiana y nos estamos destrozando totalmente, porque realmente ya, no tenemos apoyo.
El Papa ha dicho más de una vez ya que la persecución a los cristianos en estos momentos es mucho mayor que las persecuciones de los primeros siglos.
Y es singular cómo todos los medios de comunicación lo odian absolutamente, sí, no dicen nada, no hay escándalo, ¿verdad? Yo algunas veces pienso, digo, ¿qué ocurriría si agarramos aquí en Madrid, ahí en el Retiro, y un grupo de personas agarran a uno que va vestido de musulmán con su, y por ser musulmán se le dice, renuncie, y si no renuncias, que le ejecutaran ahí? Sí. El escándalo a nivel mundial sería mayúsculo, sería una cosa tremenda. Pero resulta que diariamente esto lo están haciendo con nuestra gente. Y son noticias que se
acomoda. No,
de todas formas, yo creo que, claro, tú tienes la sensibilidad de haber padecido en tu propia sangre lo que estás narrando. De una manera ascética, pero lo vives porque lo has vivido, lo has experimentado. De todas formas, la gente sencilla no es tan insensible, ¿eh? Posiblemente no aparezca en los grandes titulares, pero el aprecio que se tiene hoy en la gente sencilla hacia los misioneros, sabiendo que están en primera línea, la vitalidad de esas iglesias perseguidas y no perseguidas, el heroísmo de tantísimos misioneros que gastan su vida en lo oculto y en el silencio, esto es muy valorado, muy querido y muy apreciado.
Y muy reconocido. Es curioso que, digamos, un sector de la sociedad que está alejado de la Iglesia, pues critica muchas cosas de la Iglesia. Sin embargo, cuando se habla de los misioneros, de su dedicación, lo valoran, lo reconocen y además lo exaltan.
Y lo saltan pues porque el bien por sí mismo es difusivo. Cuando contemplamos a una persona singular, concreta, de carne y hueso, como estoy tocando yo ahora físicamente a este ilustre misionero, cuando nos damos cuenta que ha sido capaz de darse totalmente a sí mismo, uno enmudece, calla en silencio. Y esto provoca la siguiente pregunta: ¿y por qué yo no? Estamos cansados con objetividad de hablar que la juventud, que se implica, que no se implica. Yo tengo experiencia de cómo durante el verano cerca de 10.000 jóvenes dejan muchas cosas, dejan sus vacaciones, y se entregan con una experiencia y vuelven cambiados. Es decir, perdón, no van como francotiradores, tienen que estar preparados. No admitimos que vaya alguien de forma así inopinada. Si están preparados, la rentabilidad y la eficacia de los frutos no se deja esperar.
Tenemos precisamente aquí un ejemplo, ¿no? Una compañera nuestra
delante,
que se llama Patricia Rossetti y que todos los veranos se va precisamente a Perú.
A Sepagua, estuvo en Puerto Maldonado el último año.
De todas formas, hay una cosa que es evidente y es que el dinero que se entrega a la misión, a los misioneros, yo no sé cómo lo hacen, pero se multiplica. Se multiplica de una manera prodigiosa cuando decimos una escuela, un dispensario, clases para mujeres, para preparación, etcétera. Yo no sé cómo lo hacen, pero le sacan un fruto realmente espléndido, ¿eh? Seguramente porque el valor del dinero allí es mucho mayor que aquí.
Claro. Sí, María Teresa, pero un apunte que es fundamental. Es que todo el dinero que sale de los bolsillos de los donantes llega a los misioneros y ellos lo multiplican por 5, por 10 y por 100. Pero llega totalmente. No se queda para alimentar la corrupción como desgraciadamente aparecen en otros sectores.
Y Anastasio, como estamos terminando
Tendríamos mucho que hablar de eso, el reloj.
Sí que tenemos que hacer hincapié en la generosidad de los españoles, que el año pasado pues subió más de un 10% con respecto al año anterior.
Cierto. Sí, ese... Una misionera, Anastasio, dijo, una misionera aquí en estos micrófonos ya hace muchos años, dijo que el único dinero que no llega es el que no se da.
Claro.
¿Eh? Claro. Y es muy importante.
Y yo quiero dar las gracias, aprovechando esta circunstancia final, porque el 2012... El 2013 sobre el 2012 creció un 5%, con lo que estaba cayendo, ¿eh? Y el 2014 creció un 10%, con lo que estaba cayendo. Quiere decir que, y además, lo más importante de todo es que es la suma de millones de poquitas aportaciones. No nos alimentamos de grandes donaciones, sino muchos, la suma de muchos pocos.
Muy bien, pues no tenemos más tiempo. Gracias, Anastasio. Gracias a Monseñor Francisco González. Gracias a María Eugenia. Nosotros ya nos despedimos. Estuvieron en control de sonido Mila Sánchez y en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.